Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Campeón para la historia. No me gusta nada el término. Los periodistas deportivos y los demás abusan continuamente de él y cada vez que un resultado les gusta hablan de algo para la historia. Esta vez sí. Esta vez sí, porque Marc Márquez es campeón de la categoría máxima de motos a una edad que a la que nadie lo había conseguido. El campeón anterior más joven fue la leyenda Spencer, Fast Freddy Spencer, si se llamaba Fast Freddy, imagínense, pero en el 83. En el 83 yo iba al Jarama a ver a esta gente, a Spencer y a Roberts y a las leyendas en bicicleta, porque era lo que tenía, y me colaba saltando la valla porque tenía 14 años y no tenía cómo pagar la entrada. De modo que yo iba con la bici de carreras allí, vieja, y me colaba y vi una carrera que no olvidaré jamás entre Spencer y Roberts. La mejor carrera de todos los tiempos, para algunos, la mejor que yo he visto. Increíble, dos superdotados haciendo cosas que no se podían hacer y ganó Spencer. Y Roberts era mi favorito, pero ganó Spencer. Fue increíble, ganó por media rueda. Increíble. Este chico, con problemas psicológicos, frágil psicológicamente, Fast Freddy Spencer, la leyenda del sur de Estados Unidos, fue campeón aquel año de 500, la máxima categoría entonces era 500 en el 83, y en el 85 campeón de 500 y de 250 al mismo tiempo. Ahora le estoy hablando de memoria, pero es así. Este Spencer fue campeón del mundo, el campeón del mundo más joven entonces en el 83, ahora lo es Marc Márquez, desde esta semana más joven que él, y ha costado 30 años que esa marca se rompiera. Eso sí es historia. Lo que no es historia es que todos los años nos vendan el partido del siglo 6 veces, diferentes partidos, son todos el partido del siglo en el mismo año. Esto es historia. Lo de Marc es historia, es increíble. Yo no sé de dónde ha salido este chico, no lo entiendo. A veces en la radio se supone que algunos no fusilamos los teletipos de agencia, sino que escribimos nuestros propios textos. En ocasiones muy excepcionales, cuando quien los firma es un maestro, leemos la crónica de otro. Esta es la crónica de Juan Antonio Lladós, el mejor, escribiendo hoy por hoy en el Mundial de Motociclismo para la Agencia EFE, desde Cheste, Valencia. El español Jorge Lorenzo, esto es un homenaje a Tito Lladós, a Juan Antonio, el español Jorge Lorenzo cumplió como el campeón que es al hacer lo que debía, imponerse en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP que se disputó en el circuito Ricardo Tormo, pero la tercera posición de Marc Márquez con Honda le permitió convertirse en el más joven campeón del mundo de la historia del motociclismo, porque se está refiriendo a cilindrada grande. Tito dice, nadie se saltó el guión en la salida de MotoGP, en la que nuevamente Jorge Lorenzo, con Yamaha, secundado por dos pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, con el italiano Rossi tras ellos. Lorenzo tuvo que desistir de emplear su quinto motor, el que ayer le dio problemas de electrónica durante los entrenamientos para evitar disgustos y por ello empleó el mismo que Jerez de la Frontera y a Phillip Island. Eso, Phillip Island es Australia. No tardaron demasiado en comenzar las primeras refriegas, pues al final de la primera vuelta Pedrosa intentó adelantar a Lorenzo, pero este le contestó casi de inmediato para recuperar el liderazgo. Por detrás el español Bautista superó a final de recta a Rossi. Pedrosa lo volvió a intentar, pero una vez más se coló a final de recta en el siguiente giro y Lorenzo recuperó la posición, y todo ello con un Marc Márquez expectante al que se le acercaba poco a poco Bautista y al unísono se alejaba Rossi. Hago aquí un corchete y un paréntesis todo. No hablamos normalmente de deportes por cuestiones de horario de cierre, no podemos llegar. Pero hoy ha pasado algo especial. Márquez es el campeón del mundo más joven de la historia en MotoGP y también contando la historia anterior, la de 500. Nadie lo había conseguido así, con tan poca edad. Y lo ha conseguido en el año de su llegada. En su llegada sí lo consiguió Roberts, pero era mayor. Él es el más joven. Roberts el padre, ¿eh? Roberts en el año 78. Lorenzo y Pedrosa protagonizaron una de las carreras más encarnizadas de la temporada y cada intento del de Repsol Honda era contestado prácticamente de inmediato por el de Yamaha. Estaba claro, dice Tito Lladós, que no iba a existir ni el más mínimo atisbo de duda en ningún momento ya que a Lorenzo solo parecía valerle el triunfo. Pedrosa lo intentó por dentro y por fuera, y a cada intento del primero hubo una inmediata respuesta del segundo, y además de la manera más contundente, llegándose a tocar moto contra moto en no pocas ocasiones. El décimo giro marcó un punto de inflexión en la carrera, pues en la curva Duján, Pedrosa volvió a pasar a Lorenzo y este intentó mantener por todos los medios la posición, con lo que ambos se volvieron a tocar nuevamente, y el mayor beneficiado fue Marc Márquez, que pasó primero al abrirse tanto el de Yamaha como el de Repsol, que tuvo que evitar la caída y se vio superado por Bautista y por Rossi, y con ello relegado a la quinta plaza desde la que remontar. Todas estas hazañas convierten este programa de hoy, un día al año, durante 5 minutos, en un programa de deportes. Dice Tito Lladós, el maestro, en la agencia EFE, Juan Antonio Lladós: apenas fue una vuelta líder Márquez, pues en el undécimo giro Lorenzo volvió al ataque y lo adelantó sin dudar, pero con Bautista, Rossi y Pedrosa nuevamente pegados a ellos. Desde atrás, Pedrosa comenzó a recuperar terreno para superar primero a Álvaro Bautista. Tras ello se colocó en la estela de Valentino Rossi, al que superó en la decimocuarta vuelta para irse tras Márquez y Lorenzo, que cumplió a la perfección con su objetivo de protagonizar una carrera lenta que permitiese a otros pilotos, lenta en cursiva, claro, que permitiese a otros pilotos entrar en la pelea por la victoria. Con todo, Lorenzo consolidó poco a poco su primera posición, mientras que Márquez se estabilizó en la segunda plaza, sabedor de que por detrás se acercaba poco a poco Dani Pedrosa, en tanto que Rossi y Bautista se iban quedando rezagados. Ese era un resultado, cuenta Lladós, que al piloto de Repsol le valía para ser campeón del mundo, y por ello, bien señalado desde su pizarra, decidió no arriesgar hasta el final más que lo estrictamente necesario, en tanto que Lorenzo delante marcaba un nuevo récord del circuito en el 21º giro camino de la victoria, la octava de la temporada. Una vuelta después, Dani Pedrosa le arrebató el récord del circuito a Lorenzo y se acercó al rebufo de la moto de su compañero en Repsol. Apenas 6 décimas de segundo a falta de 8 vueltas y a 4 vueltas de la conclusión, Pedrosa ya era segundo, pero con el objetivo de llegar hasta Lorenzo, inalcanzable. Márquez es campeón del mundo, Vini Vidvinci, al llegar a MotoGP, y es el campeón del mundo de MotoGP, de la cilindrada reina, también contando 500, más joven de toda la historia del motociclismo. Por eso hoy, historia, sí, noticias. Muy brevemente, y después una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Un personaje fascinante, fascinante, diferente en todo caso. No sé si mejor o peor, diferente. Una entrevista con un personaje que les va a llamar la atención. Lo dejo en suspenso, ¿quién será? Primero, las noticias. Honda inaugura un nuevo concesionario oficial en Alicante. Tata Motors gana un 22% más en el primer semestre. Enhorabuena, compañeros de Tata, impulsado por la subida del 50% de Jaguar Land Rover. Los despidos colectivos en concesionarios y talleres triplican los de las fábricas de coches. Los trabajadores afectados por despidos colectivos en los concesionarios y en los talleres triplican los contabilizados en las fábricas de coches en los 8 primeros meses del año, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a los que ha tenido acceso y cita otra agencia, en este caso los compañeros de Europa Press. Vamos con esa entrevista mágica después de la música.
Trying to prove now, but I've realized I don't believe in love until we dance.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí. Mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelé Melé.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades.
Del 16 al 24 de noviembre, abierto al público.
Las mejores antigüedades, maestros de la pintura de los siglos XIX y XX, diseño del XXI y mucho más.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Quiero saber qué coche tiene el presidente. Y ahora igual me entero sobre la marcha de que he traído al programa de motor a alguien a quien no le gustan los coches. Espero que no, pero puede que sea que sí. En todo caso, yo quiero la verdad como el clásico. Esa es la historia. Quizás debamos llamarnos de tú, como hacemos fuera de antena, presidente. ¿Qué coche tienes?
Un Mercedes Celica.
¿Qué tal? ¿Cómo te va eso?
Muy bien.
Ese aparato no va mal, ¿no?
Muy bien.
Hay otro coche que dice de esos de... Joder, es que hace 40 años que lo quiero tener desde que iba al colegio, pero ya veo claro que no lo voy a tener. El que sueñas pero no tienes.
No, la verdad es que no tengo, respecto a coche, no tengo ningún capricho.
¿Más moto que coche o nada de moto directamente?
No, bueno, moto me gusta, pero no me llama. Cuando era joven me llamaba más la atención, ahora tampoco.
¿Deporte favorito entonces?
Pues el esquí y el triatlón.
Ya, me dicen que perderte por la montaña... ¿Puede ser eso, cierto? Que perderte por la montaña y que... ¿Pero de verdad? ¿Que nadie más sabe dónde estás? ¿Eso es verdad o es una leyenda?
No, más o menos... En casa siempre estoy localizable.
digo que si en tiempo de ocio y disfrute, alguna vez lo que te va es irte a la montaña y olvidarte de lo que hay, de todo.
Sí, hombre, si me voy a esquiar, pues estoy pero perdido en la estación, o si me voy a montar en bici, pues estoy perdido por la carretera, por donde toque. Sí.
¿Y alguna otra cosa de peligro? ¿El esquí es por un cierto sentimiento de peligro o no tiene nada que ver?
No, para mí no tiene peligro. Me toco madera, ¿no? Pero...
Ya, por ahora. Fernando Francés, el presidente de Everis, que no considero peligro, o si lo considero, desde luego lo afrontó, el hecho de que hace unos años dijo que había que crear algo y de allí no había nada. Después hubo, no sé si 7.000 personas, luego en torno a 10.000, ahora ha pasado algo nuevo, ahora nos lo va a contar. ¿De dónde salieron los primeros? Bueno, sobre todo, el primer día, presidente de Everis, Fernando Francés, ¿cuántos erais el primer día?
El primer día no nos llamábamos Everis, estamos hablando del 96, se llamaba DMR, porque, digamos, era Fujitsu el que, dueño de DMR, el que nos patrocinó este proyecto profesional. Éramos 5 personas, en Navidades del 96 éramos 5 personas.
Explícanos qué es una consultora informática o cuál es la razón social de la empresa, cómo es. Para los que no sabemos ni lo que es una consultoría informática.
Es difícil, ¿eh? Sí. Me has hecho la pregunta difícil, pero voy a intentar.
Oiga, ¿usted qué hace?
No, también me preguntan en casa qué es lo que hago y me cuesta responder.
Yo procuro que no se sepa.
Sí, sí, sí.
Mi madre aún no sabe que soy periodista, llevo 28 años.
Bueno, pero es muy fácil.
No, es muy fácil. Cree que trafico y eso, pero eso no se lo he dicho.
No, vamos a ver, nosotros intentamos ayudar a las empresas en procesos de transformación. ¿Qué significa eso? Puede significar muchas cosas, ¿no? o puede abarcar muchas cosas y no las hacemos todas, o a veces sí o a veces hacemos alguna. Podemos ayudar a las empresas en su estrategia empresarial, podemos ayudarle una vez que han definido la estrategia, pues en la definición de los procedimientos de negocio, en cómo deben operar, y en muchos casos, cuando tú defines procedimientos de negocio, cómo se debe operar, ahí introduces normalmente tecnología, ¿no? Y normalmente tecnología de la información, ¿no? Bueno, pues ahí es donde también entramos, ¿no?
Yo te puedo llamar para que me apañes un futuro mejor. Lo mismo si soy una empresa de 1,000 empleados que si es una pyme que somos dos o solo grandes, ¿no?
Nosotros trabajamos más para grandes compañías, sí.
Y cuando erais una consultora, entiendo que la gente, tu negocio se basa en tu prestigio, claro, y en tu ojo y tu criterio. ¿Cómo convences a un cliente grande cuando eres una consultora pero toda la plantilla cabe en un taxi?
Pues diciendo, hombre, por un lado confían en ti y por otro lado diciéndoles, oye, estamos seguros, vas a quedar satisfecho, si no quedas satisfecho no te queremos meter en ningún compromiso, no nos lo pagues. Esto es lo que hacíamos.
No nos lo pagues si no te...
¿sí? Si no te hemos dado valor.
Ajá. Ajá, se ha hecho, claro, se hacía en el Corte Inglés desde hace años, pero supongo que es un argumento.
En el Corte Inglés le devolvemos el dinero y te devuelven el artículo que has comprado aquí.
Claro.
Como vendemos humo, el humo que hemos vendido no te lo devuelve.
Claro. ¿Eh? Hola, Javier Gálvez, bienvenido.
Hola, buenos días.
Javier es el jefe de economía de Telemadrid y también fascinado por el personaje. Hemos estado unas semanas dándole vueltas al tema. Tú tratas a mucha gente de la empresa, mucha más que yo trato a mucha gente de la empresa del automóvil y Javier de todas. Tú, no sé si encuentras mucha gente así, Javier, pero bueno, pregunta lo que quieras.
No, yo lo primero que quería hacer era felicitarle al presidente por la gran operación que acaba de firmar con la compañía japonesa NTT Data y preguntarle qué futuro tiene Everis después de esta operación.
Pues yo creo que un futuro muchísimo mejor que el que teníamos, que creo que teníamos un futuro muy bueno, pero creo que damos un salto muy importante que nos va a permitir hacer muchas más cosas y, por lo tanto, desde el punto de vista profesional, que casi es el origen o lo más importante de esta compañía, ¿no? Nosotros queremos tener gente muy buena en la compañía y para tener gente muy buena tienes que darle oportunidades de desarrollo profesional. Lo más importante, más que el salario y más que otras cosas. El salario puede ser una consecuencia, ¿no? Pero importante es dar oportunidades de desarrollo. Entonces, si tú tienes un proyecto mejor, pues evidentemente hay más oportunidades de desarrollo.
Allí hay carteles con lemas, en esta línea, allí en la sede hay carteles con lemas de fomentar determinadas cosas que veo que crees necesarias, ilusión, futuro, tal, cohesión me parece que también. Y muchos
coherencia,
más
que... coherencia.
Coherencia y algunos no, que no recuerdo. Dímelos tú, porque yo no recuerdo todos.
Vamos a ver, hay dos que son metavalores, que es la transparencia y la coherencia. Transparencia es decir lo que piensas y coherencia es hacer lo que dices.
Mola mucho la transparencia sola. Y luego hacerlo.
No, tampoco es fácil.
Es broma.
O sea, estas son cosas que son fáciles, pero luego lo ves en la vida real y es muy difícil. Y esto es lo más importante. Y luego, bueno, tenemos básicamente tres puntos. Uno que llamamos libertad responsable, haz lo que te dé la gana, pero asume la responsabilidad de lo que hagas y las consecuencias de lo que hagas. Generosidad exigente, o sea, tú tienes que entregarte a los demás, pero evidentemente eso lo puedes hacer o puedes exigir a la gente siempre que tú seas generoso con ellas, si no, no puedes serlo. O sea, no queremos ser demagogos, o sea, si dijéramos libertad suena muy bonito, pero luego acaba en caos. Si decimos generosidad suena muy bonito, pero luego acaba en caos, ¿no? Entonces ponemos esta coletilla. Entonces, libertad responsable, generosidad exigente y luego inteligencia creativa, ¿no? Que es intentar pensar fuera del marco establecido.
Sobre la otra parte, tú intervén cuando quieras, Javi, otra parte, la segunda, la de la coherencia, me dicen currantes de Everis, me parece una idea brillante, ¿quién me lo dice? Claro, aquí todos predicamos la modestia, pero este hombre es que la practica, por lo menos lo parece, yo creo que la practica, no es que lo diga, sino que lo hace, ¿puede ser? Porque claro, yo no creo que sea malo que tú reconozcas, si eres modesto, que tú reconozcas que lo seas.
No lo sé.
No sabes, ¿no? Sócrates dijo algo parecido también. Se quedó el hombre en que no sabía nada y dijo, sí sabía, madre.
Yo soy tímido.
Tímido, sí.
Sí, tímido.
Es curioso, la timidez es... Corrígeme el juicio, pero me parece que la timidez es un cambio de foco. A mí me pasa porque también lo soy. Yo me voy a Leganés al baile y lo paso muy mal porque bailo muy mal, pero mi cambio de foco y mi error, que se llama timidez, está en que yo creo que todo el mundo está mirando lo mal que bailo, pero además están bailando igual de mal y no me están mirando a mí ni saben quién soy. Está todo el mundo acojonado bailando mal y yo pienso, no, aquí hay 200 mirando lo mal que bailo y por eso nunca he vuelto, fíjate. Eso puede ser la timidez, un cambio de foco.
No, yo no porque piense que lo haga mal o bien, sino porque no me gusta estar en segundo plano, más que, ¿sabes?
Ah, prefiero estar en segundo plano.
Prefiero ser anónimo.
Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Es más eficiente así o más eficaz o qué?
No, pero bueno, se es más libre, yo creo.
Leo el Financial Times o Financial Times y Tobs, el ciudadano que escribe allí lo de motor. Me gusta mucho leer la prensa de fuera. Te enteras de cosas alucinantes. El jueves antes a lo de la concesión de los juegos, todos los diarios de fuera, leí 6, me parece un montón de ellos, varios franceses y británicos y alguno yanqui, y leo y todos dicen que le van a dar los juegos a todos unanimidad que le van a dar los juegos a Tokio, y todos los de aquí decían que a nosotros. Y yo terminé el programa, que me costó un disgusto, diciendo, y otro en casa diciendo, toda la prensa de fuera dice que la favorita es Tokio. Y en Tokio, claro, te subes a un rascacielos y no se ve el final, no se ve el último, y quiero decir que no es un villorrio y tal, y además en lugar de 1,4, en lugar de la cifra 1,4 de inversión ponen 3,1, y que sepan que para que no le demos luego mucho disgusto, que podría ser que se lo dieran a Tokio, y eso cree todo el resto del planeta menos España. Eso el jueves, luego el viernes otra vez otro disgusto, pero yo no quiero ser agorero, porque muchas veces, de hecho las últimas veces el segundo, el que no era favorito, el segundo es el que ha ganado la concesión. Pero nosotros ya estábamos celebrando la victoria y todo el planeta entero decía que iba a ganar Tokio.
Y fue un chasco cuando no nos lo dieron.
Solo aquí, Javi.
Sí.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Así somos.
Sí, hasta las bolsas. Avanzaban que iba a ganar.
A veces... Chico, hombre, yo creo que Madrid tenía un proyecto muy bueno. Yo quería que ganara también, como todos, supongo. Y entonces, a veces la ilusión...
Puede con todos, sí.
Te borra el juicio.
Y luego te encuentras diarios. Hubo uno de los diarios de Madrid, casi entero el diario El Domingo, muchísimo, más de 20 páginas, no, es una exageración, pero más, 20 y tantas páginas, denunciando el complot, El Domingo y también El Lunes.
No, eso no. Claro, yo ahí no lo creo. O sea, yo creo que claro, o sea, cuando compites, pues los proyectos que se presentan son muy buenos y hay que. Y tampoco son tontos y hay que ver, bueno, te pueden ganar. Te pueden ganar.
Está bien la óptica, siempre el vistazo desde fuera, ¿verdad? Para la empresa de uno, por ejemplo. Un día hablar con alguien... Yo no sé si puede valer que tú hables un día con alguien que no sabe de consultoría ni de tu negocio, alguien de fuera que te diga, yo esto lo veo así, bien o mal. Sí, eso vale, ¿no?
Sí, vale mucho.
¿Vale mucho?
Sí, porque lo de dentro ya me lo sé yo.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
No lo tiene que contar.
Claro.
Lo que se ve desde aquí lo veo yo. A mí me interesa lo que se ve desde fuera.
Claro. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora en el estudio suena de una manera, pero en casa no tiene nada que ver. Y entonces tú luego hablas con cualquier amigo o con tu cuñada y te dice cómo ha sonado en casa, pero la de casa es la radio verdadera que suena, no la de aquí. Aquí suena muy bien, claro. No tiene absolutamente nada que ver. Hay una parte chunga, presidente de Everis, Fernando Francés. ¿Se pierden puestos de trabajo de alguna manera? ¿Hay una letra mala, algo malo que contar de esto del acuerdo con los japoneses o no?
No, yo pienso que al revés. Vamos
es
a ver.
Mi obligación, claro.
Perder o ganar puestos. Nosotros hemos ganado puestos de trabajo desde que hemos empezado a lo bestia porque hemos crecido. Entonces hemos crecido en volumen de negocio. Al crecer en volumen de negocio, pues necesitas más gente para hacer ese trabajo. Y lo más importante, porque nosotros, la gente que contratamos suelen ser recién titulados universitarios, el 90% de la gente. Entonces, no es que haya más puestos de trabajo, sino que la gente progresa. Tú coges una persona nueva, tiene poca experiencia y hace un trabajo de bajo valor añadido, porque no sabe hacer más. Pero tiene una persona que sabe más que va de la que va aprendiendo.
Eso es...
Cuando ha aprendido eso, contratas uno sin experiencia y este es el que pasa a enseñarle y él va intentando quitar trabajo de más valor añadido a otro porque lo va aprendiendo. Entonces, al crecer, no es solo crecer que hagamos más puestos de trabajo, sino que la gente crece profesionalmente. O sea, que una persona entra recién acabada la carrera con un sueldo muy bajo y luego, pues al cabo de 5 o de 10 años, tiene más sueldo. Entonces, el que ahora haya más o menos puestos de trabajo, pues depende de cómo lo hagamos de bien o de mal. Si ahora empezamos a hacerlo mal, los clientes nos compran menos, facturamos menos, pues perderemos puestos de trabajo, si no ganaremos. Entiendo que con esta alianza deberíamos ganar porque nos dan más, digamos, nos van a dar más capacidades o capacidades que no tenemos, con lo que tenemos oportunidad de tener una mejor oferta cara al mercado y, por lo tanto, de ganar más cuota de mercado.
¿Y qué le ofrece Everis a NTT?
Pues yo creo que un modelo de gestión de talento diferente. Y creo que es lo que están buscando. Porque nosotros, NTT Data es la sexta compañía del mundo en consultoría de tecnología de la información. Es un monstruo de compañía, y además su casa matriz, ¿no?, que tiene el 53% de NTT Data, por el resto está en bolsa, es NTT, que es el operador japonés de telecomunicación, que es el mayor operador de telecomunicaciones del mundo. Pues está por delante de AT&T, por delante de Verizon, por delante de Telefónica, Telefónica es el quinto, me parece, por delante de Vodafone. ¿Y qué tiene esta gente? El 80% de su negocio lo tienen en Japón. En Japón son muy fuertes, tienen todo, ahí no tienes nada que aportar. Y el 20% del negocio es fuera de Japón. De ese 20% nosotros vamos a ser un tercio aproximadamente.
¿Y somos los amos en Latinoamérica, quizá, o no?
Sí, claro. O sea, nuestra región es, digamos, Europa Latina y América Latina.
¿Cuántas delegaciones tiene Everis en América Latina?
Pues tenemos en México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina. Ahí tenemos oficina. Luego proyectos en algún otro sitio.
Y el japonés no llega como tú a ellos, claro, a esta gente.
Ahí estamos nosotros. Pero más que... somos complementarios geográficamente, pero nuestro modelo de gestión de talento es diferente. Y esto es algo, o sea, nosotros somos una compañía que crece sin adquisiciones. O sea, nosotros los 11.000 que somos ahora los hemos contratado uno a uno. No hemos comprado una compañía y hemos pasado. Entonces es un modelo bastante único, de calidad, por así decirlo, al cliente. Bueno, es un modelo único. ¿Y cómo nos va a complementar a nosotros? Pues vamos a tener la capacidad tecnológica que tiene NTT, NTT Data o NTT Docomo, que es muy importante, y esto puede hacer que ofrezcamos a nuestros clientes más cosas. Su capacidad en infraestructuras, ¿no? Ellos tienen cosas en la nube, ¿no?, que se habla, que podemos ofrecer. Su capacidad financiera. Nosotros no hemos hecho nada con dinero. Más en uno de los lemas que decía a la gente de Everis, digo, este es muy buen sitio porque puedes hacer lo que quieras menos dos cosas, ¿no? Llorar y pedir dinero. Lo demás
es que lo de Plañir, presidente, es en el mundo entero. A ver, esta historia de estoy muy liado, por ejemplo, que sirve como excusa para no tomar un café con mi padre, que a lo mejor le quedan pocos, o para escuchar durante 20 minutos a un amigo que hoy y solo hoy lo necesita. Estoy muy liado, tengo mis problemas, solo yo tengo problemas, no veo más allá del muro que tengo delante. Por supuesto, soy la única persona en el mundo que tiene prisa. Esto a lo que aludes, que se llama mantra o letanía, nos está dejando ciegos, ¿no? Estoy todo el día igual, es que tengo mucha prisa, hoy no te puedo atender. Bueno, ¿y qué día me vas a poder atender?
Eso es absurdo.
¿Qué día vas a comer conmigo? Es obvio que comas conmigo, si no tengo nada especial, pero darte un abrazo, ¿no? Sí. Y en cambio, no, es que estoy muy liado. Tú eres el único que está liado. Siempre, cada día escucho lo mismo. Uh-huh.
No, debería ser al revés. Yo no sé si a veces nos hace sentirnos importantes el estar liado.
Sí.
Nosotros, nuestra cultura debería ser al revés. Yo a la gente le echo la bronca cuando dice que está liado o cuando tenemos una reunión y tiene que coger el móvil porque me van a llamar el cliente y soy imprescindible. Digo, pues entonces lo estás haciendo mal, porque si eres... Eso significa que no estás formando bien a tu equipo y tu objetivo es ser prescindible.
Visteis, o sea, hace muy poco.
Tu objetivo es que te puedan sustituir, porque si te pueden sustituir podrás llegar más arriba. Si no te pueden sustituir no puedes ascender. No sé si me explico.
Sí, claro. Hay allí, de hecho, muy reciente, no sé cuántos ha habido. Yo conozco uno reciente que ha habido dentro de Everis, curso de gestión del tiempo. ¿Eso sirve para algo? Sirve bastante, ¿no?
No lo sé.
No sabes.
Yo creo que los cursos, bueno, algo ayudan, pero lo importante no es tanto el curso como las ganas y el sentido común.
Y también formáis a la gente en inglés, pero durante el puesto de trabajo. Yo tengo poca excusa para no hablar bien inglés y aquí me dicen, como hacéis vosotros, yo le pongo a usted el profesor, lo pago yo y es durante las horas de trabajo. Es que está usted forzado a aprender inglés, claro. Hay que aprender inglés.
Hay que aprender inglés. Sí.
Leí una entrevista, he leído tantas que ya no sé en cuál tuyas para preparar esto, pero en una antigua leí algo así que me viene un poco brumosa a la cabeza. Algo así como la idea de que decías que hace muchos años al principio no considerabas tan importante lo de hablar inglés y ahora lo consideras más importante.
No, vamos a ver, no es que no lo considere importante, es importante y es fundamental porque lo tienes que aprender. Lo que no consideraba importante es que una persona supiera o no supiera hablar inglés. O sea, yo lo que asumo es, yo no sé si tú sabes hablar inglés, si considero que eres bueno y tienes cierta capacidad, me da igual que hables o no hables inglés. Ahora, si mañana tienes que hablar con un inglés o tienes que leerte algo en inglés, búscate la vida como quieras. O sea, yo asumo que tú sabes hablar inglés.
Ah, tú resuélveme esto.
Resuelve el problema y lo irás aprendiendo. Yo hablaba inglés como los indios cuando empecé y ahora hablo un poco mejor, pero es suficiente.
De todas maneras, el concepto de hablar inglés, según cómo se hable, según qué concepto se... ¿Por dónde se ponga el listón? Si se pone el listón de aquí, de lo que es aquí, decimos hablar un idioma, yo hablo varios. Pero si se pone el listón que hay en Londres, en un currante de Londres, no sé cuál hablo yo. Hablo español y un poco inglés y ya.
No, pero
depende qué es hablar.
El inglés es que te sirva para entenderte y para conseguir los objetivos que tienes en una reunión o en una relación con alguien.
O sea, la herramienta de ese
momento.
Ya.
Entonces, yo en ese sentido lo veo. Veo que es muy importante hablar inglés. Me hubiera gustado, y he sufrido mucho, o he estado en momentos con mucha tensión o cansándome más por no tener el nivel de inglés que me gustaría. Mis hijos hablan inglés perfectamente, yo no, pero bueno, salgo del paso.
Luego
tampoco
mola.
Considero que saber inglés sea la solución. O sea, un subnormal que hable inglés es sobre todo un subnormal, ¿entiendes?
Que alguno hay, ¿eh? Yo vengo observando que alguno hay. Luego mola mucho esto de yo pongo a parir a la alcaldesa y hago chistes hasta himnos, porque habla un inglés igual de malo que el mío. Yo me río del relaxing, pero yo hago igual. Aquí decimos Spiderman, el spa, le colocan una E delante, todo lo que decimos mal, y luego cuando lo dice mal la alcaldesa hacemos bromas. Sí. Pero ¿cómo que Spiderman?
Bueno, soy muy español,
¿dónde está la E? ¿Dónde está la E de Spiderman? ¿Pero esto qué? Y relaxing con R así. Yo practico mal ese idioma, el inglés, pero si lo hace alguien, pues hago chistes. De mí no hago los chistes, claro, cojo. Es estupendo, quería decir. Sí. A mí me encanta. Sí.
Presidente, a mí me gustaría volver un momentito al tema de Everis, de la empresa en sí, pero me gustaría hablar de la operación. Yo recuerdo que en estos últimos días, gente del nivel de Emilio Botín ha hablado sobre el interés que está suscitando nuestro país en los mercados internacionales. Habla de que España es un bombón, decían. ¿La operación de Everis se puede marcar en este contexto, que España ahora es una buena oportunidad, que es verdad que la operación se lleva negociando varios meses y no años con los japoneses, pero habría sido posible esta misma operación hace, por ejemplo, un año?
Exacto. O sea, nosotros llevamos hablando con esta gente año y medio y en serio, digamos, buscando un acuerdo desde un año, ¿no? Y conociéndonos en profundidad, con lo que no es algo que hayan venido ahora porque la prima está en 220 puntos o 230 puntos y entonces hemos hecho la operación en el último mes. Pero es verdad que hace un año yo creo que hubiera sido muy difícil cerrarlo, porque probablemente hubiera habido un bloqueo por encima del que las compañías viéramos que teníamos sinergia y capacidad de un proyecto a futuro muy bueno, el asumir el riesgo de la ubicación de donde estábamos. Y ahora, pues, ese riesgo no existe.
Everis también ha notado la crisis como otras compañías. Cuesta entenderlo, cuesta
vamos
creerlo,
ver,
teniendo
ver,
cuenta su
creo,
evolución.
Yo creo que nuestro trabajo... Más, o sea, si hay crisis es porque lo hacemos mal. No por el entorno nos debe afectar poco. Yo creo que el entorno puede servir como excusa y eso es malo. ¿Entiendes? Entonces, en general, creo que también parte de la crisis, y yo lo digo en nuestro sector, es verdad que ahora tienes que trabajar un poco más, pero tienes que trabajar un poco más porque durante una época te ha sido artificialmente fácil la cosa. Pero yo pienso que en este periodo de crisis, por lo menos en mi sector, digo, pues casi es más fácil. Nosotros en los años de crisis es cuanto más cuota de mercado ganamos. Y no es porque lo hagamos mejor, que pienso que no lo hacemos mejor que cuando no hay crisis. Pero pienso es porque la mayoría de los competidores lo hacen peor. Porque al haber crisis tienen la excusa para fallar. Y como tienen una excusa para fallar, ya se puede fallar. Entonces te relajas. Nosotros lo que está prohibido es llorar o excusarse. mira, o sea, que esto va mal o que está lloviendo, pues está lloviendo, está lloviendo.
Es que Plañir calienta muchísimo la cabeza de la gente con todo. Me duele tal cosa. Ya, pero llevas desde 1988 diciéndome que te duele lo mismo. Yo estoy dispuesto a escucharlo y soy tu amigo y me lo dices alguna vez y tal, pero el tercer o cuarto día pregúntame qué me duele a mí, ¿no? Estar llorando yo no sé si lleva a algún lado, ¿eh?
No, a ninguno.
No lleva a nada. En la conducción de seguridad, que es objeto también del programa, presidente Fernando, perdón, hay un dicho, no, que no es mío, si tú en una curva en la que te has metido demasiado deprisa miras al final de la curva, y es lo que te explica Javier Cabanas en Tepesa, en los cursos de conducción, normalmente acabas saliendo entero. Normalmente, depende, claro, cómo hayas entrado. Si miras al final de la curva, como mires el árbol, te comes el árbol. Siempre te comes el árbol. Casi todas las veces que lo haces bien y miras el final de la curva, te libras. Todas las veces que miras el árbol que hay a la mitad y repites con la que está cayendo, pum, te la pegas. Es que el discurso, eso es metalenguaje, pero el discurso condiciona la realidad, claro. Sí, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí, sí.
No sé si lleva a algo estar todo el día quejándose, no lo sé.
Hombre, y mirando al final de la curva, ¿usted ve que salimos ya de la curva?
Pues no sé, depende de lo que hagamos. Está claro que se puede salir, pero o sea, yo creo que dependemos de nosotros mismos. Y a veces nos gusta excusarnos en que la culpa, en echarle la culpa a otros. La culpa de lo que pasa, salvo excepciones, ¿no? Porque hay accidentes que realmente son dramáticos o que no deberían ocurrir o no entendemos por qué ocurren, pero la culpa de lo que pasa es nuestra.
Ahora bien,
evidentemente, creo que ahora sabemos que podemos salir de la crisis, pero si nos relajamos ahora mismo, pues seguro que volveremos a caer.
Saldremos mejor con autocrítica, me explico. Lo anterior que acabas tú de decir, presidente Fernando Francés, esto es Onda Madrid, en marcha, hablando con el presidente de Everis, que son ya 70.000 personas, hemos dicho, 70.000, ¿cuántas?
No, hombre, Everis 11.000.
Sí, pero quiero decir que ahora el paraguas o la sombra que abarca y que afecta con todo lo que sí, está pues, relacionado pueden ser
80.000.
11.000 y luego 80, bien. Decía que yo creo que es que con lo anterior es compatible esto que voy a decir. No hace falta autocrítica. Cada persona políticamente correcta que yo me encuentro me dice, es que como hablamos nosotros mismos, los trabajadores españoles. Yo entro muy temprano a trabajar por razones que no vienen al caso. Yo sé, después de muchos años, de todos los días, que es inútil llamar a la gente al trabajo antes de las 10 de la mañana. O no te lo coge, o te lo coge alguien que dice, es que en este momento, ahora se pone, ahora vendrá. Ahora vendrá, es que llevo una hora desayunando. Es decir, estamos empezando a trabajar, mucha gente de aquí empieza a trabajar a las 10, 10 y media.
No sé, o sea,
como no hagamos algo de autocrítica, no, yo no sé.
También es complicado generalizar.
Claro, claro.
O sea, yo
claro.
Creo que hay gente, que para mí es lo fundamental, que le gusta hacer bien su trabajo. Y disfruta haciendo bien su trabajo. O no haciéndolo bien, intentando hacerlo bien. ¿No? Que es, o sea, planteándose ese reto. Y hay otra gente que no. Y entonces hay una dualidad. O sea, yo en España veo los mejores profesionales de todo. En el mundo de la hostelería, de la albañilería, de la ingeniería, y también veo los peores.
En lo nuestro,
generalizar, pues sí, claro. No tiene sentido. Sí. O sea, lo que hay que intentar es, luego hay una parte que se deja, hay una parte que muy claramente tiene una forma de ser, otra parte que tiene otra forma de ser, y otra parte sí que se deja de alguna manera influenciar, y su rendimiento, su felicidad, pues varía en torno a cómo está el ambiente.
Y luego el ciudadano que lleva la plataforma por la racionalización de los horarios dice que si ahora el presidente decide que cambiemos una hora y nos agarremos a Greenwich, más a lo anglófilo que a lo del otro lado, que a lo de Alemania, eso no vale para nada. Dice que lo que hay que hacer es que la gente tiene que entrar a trabajar a las 7 o a las 8 y empezar a trabajar. Y dice también que la impuntualidad es un crimen. ¿A ti qué te parece eso?
Yo estoy de acuerdo. Hay una cosa que nosotros llamamos overtime cultural. Que
¿el,
es
perdón?
Overtime cultural.
Sí.
Que es el que no se va del trabajo porque piensa que le van a premiar porque lleva mucho tiempo, porque está mucho tiempo en la oficina y se esfuerza mucho. Existe. Para mí, yo digo, bueno, pues hay que premiar no por el tiempo que estás en la oficina, sino por el resultado que se obtiene.
Por la remuneración, por desempeño, tiene que ser. Pero no por permanencia, simple, sí. Claro. No es estar
yo a la gente le digo muchas veces, y entiendo que a veces me lo toman como me lo toman, ¿no? Pero cuando alguien se ha pegado una paliza, digo, pues eso es que eres tonto, porque tú necesitas el doble de horas que otro para hacer lo mismo. Y lo digo en un entorno donde nosotros trabajamos bastante duros y a veces estamos el doble de horas trabajando a tope, pero se entiende, o sea, aquí hay que estar lo que hay que estar y estar concentrado y haciendo cosas. Es verdad que si cambiáramos a esta forma, lo que dice Buqueras, ¿no? Es la persona que está con esto, yo creo que sería mejor. Porque ganarías más tiempo, se pierde nosotros, sí, se pierde mucho tiempo, hay mucha impuntualidad normalmente, mucha reunión.
Fíjate que hemos acuñado la fórmula solo aquí, que yo sepa, que no es que me relacione con gente de muchos países, pero con muchos amigos franceses, por ejemplo, sí, no de muchos más países. Pero de aquí está acuñada la frase de quedamos de 10 a 10 y media. ¿Pero cómo que de 10 a 10 y media? ¿Qué es eso que de 10 a 10 y media? Que esto de la laxitud de la cita, ¿de dónde ha salido? Que de las citas son a una hora, ¿no? ¿O no?
Sí.
Es tremendo, a mí me desespera.
No, pero tenemos, hay tics, tú has dicho, o sea, estoy muy ocupado, parece que si estoy muy ocupado...
Pero solo yo estoy ocupado.
Soy muy importante, sí. Porque estoy muy ocupado.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que no tiene una relación, puede que estés muy ocupado y seas muy importante, o puede que estés muy ocupado y no lo seas, y al revés. El de trabajo muchas horas... Pues lo mismo, puede ser que produzcas mucho porque estás muchas horas o que no produzcas nada porque estás muchas horas. Pero asociamos, estoy muchas horas, trabajo mucho, soy muy importante, estoy muy ocupado, estoy reunido. Tenemos un montón de reuniones que no sirven para nada y las prolongamos innecesariamente.
No vale para nada.
Para mí hay reuniones que debían ser de 3 minutos, porque sí. Ya está.
Yo en mis relaciones profesionales y personales o aplico... No sirve para nada una reunión de más de 30 minutos ni un hombre que no te haya hecho reír en más de 10. Esto no... Es que es un tiempo baldío completamente. Presidente, yo querría hacer una cosa y es mi sueño tenerte aquí, Fernando Francés, presidente de Everis, la semana que viene. Y me gustaría que habláramos, si tú no lo ves mal, para que no sea traición, yo te lo aviso para la semana que viene, de poder y autoridad, porque me hablan allí también de que te manejas con autoridad. Don Luis Carandel, que en paz descanse, nos decía siempre en la redacción, niños es que en Antena 3 Radio algunos teníamos 19 años y estábamos de allí de redactores, fíjate si ha llovido, del año 85 te hablo, y nos decía, niños, no confundáis poder con autoridad, poder dimana de la fuerza y autoridad del prestigio. ¿Podríamos hablar de eso la semana que viene?
Podríamos.
Gracias.
Intentaremos.
Fernando Francés, presidente de Everis, en marcha, 29 años casi en antena. El 15 de mayo, 29 años, en Onda Madrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
¿Cuántas personas mueren cada año en los accidentes de tráfico, pero en los laborales que se producen en España? Pues 220. Nos ha llamado la atención sobre el particular la Fundación Mapfre. Jesús Monclús es el responsable de proyectos de investigación del Instituto para la Seguridad Vial de la Fundación Mapfre. Hola Jesús, bienvenido.
Muchas gracias.
Siguen sonando a muchas personas.
Bueno, pues efectivamente, hay una frase que en la última jornada sobre seguridad vial laboral en Valencia, el 1 de octubre se citó, y es que las empresas, en muchas empresas grandes, prácticamente no tienen, afortunadamente, accidentes de trabajo mortales, excepto en el ámbito del tráfico. Y es, digamos, pues en este momento, pues uno de los aspectos que más preocupan a muchas empresas, tanto a las grandes como a las pequeñas. Otra cosa es que las pequeñas, y podemos hablar de ello, pues tienen más dificultades, ¿no?, en ocasiones de luchar, digamos, contra esta todavía plaga.
¿Cómo tienen que luchar? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, pues hay herramientas. Hace, digamos, unos años estamos concienciando y ahora, afortunadamente, pues también tenemos una serie de herramientas. La primera herramienta es una concienciación a nivel de la máxima jerarquía. En el caso de una multinacional, pues es el presidente mundial, pero en el caso de una empresa pequeña o incluso de un autónomo, pues tiene que ser, digamos, pues una concienciación pues del director, el máximo responsable de la empresa. Y a partir de ese momento, pues poner en marcha actividades, planes que no necesariamente tienen que ser ni costosos ni complicados, de movilidad segura, que incluye normalmente formación, y recientemente pues también tenemos un nuevo instrumento, que es una nueva norma internacional, digamos, de calidad, desde el punto de vista pues de la movilidad de los empleados y de la prevención de estos accidentes laborales.
Y si allí, llevando una empresa con mucha gente y muchos conductores, tú tuvieras que plantearte un objetivo, uno solo, para la seguridad vial, ¿qué objetivo te pones en la mesa?
Bueno, el objetivo tiene que ser muy claro. El objetivo es el objetivo de la visión cero en el ámbito laboral, y es que ningún empleado, ni siquiera ningún subcontratista o ninguna persona que nos venga a visitar a la empresa, pues tiene que padecer lesiones graves y mucho menos mortales. Has comentado la cifra de las 200, aproximadamente 220 personas que mueren cada año, y digamos, pues bueno, no hace falta recordar pues lo que sucede cuando hay una catástrofe en donde mueren pues muchas personas en el mismo momento, pero bueno, aquí estamos hablando de una catástrofe cuando se ve la perspectiva. Ahora, el objetivo tiene que ser muy claro. Digamos, podemos tener pequeños incidentes, podemos tener retrasos cuando llegamos un día al trabajo, pero lo que no podemos, lo que tiene que ser inaceptable, es que alguien trabajando o yendo al trabajo pues resulte con heridas graves.
¿Y por qué siempre que asisto a cualquier acto de estos veo que hacéis muchísimo hincapié en distinguir accidentes yendo al trabajo o accidentes durante la jornada? ¿Por qué hacéis tanta insistencia en esta distinción?
Bueno, pues porque quizás, digamos, pues la concienciación es diferente, pero también la manera de aproximarnos a los accidentes. Y hay también otro dato muy llamativo, y es que mueren más personas en accidentes de tráfico de trabajo cuando van o vienen al puesto de trabajo, los accidentes in itinere, que propiamente de tráfico. Es decir, mueren, por decirlo así, pues más personas bien atropelladas o bien pues alrededor de Madrid en un accidente pues en la M40 o la Nacional 2 yendo a trabajar, que digamos camioneros o repartidores o profesionales que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. Y eso desde luego pues es fundamental, y de hecho pues es donde estamos hablando de que confluyen tanto el ámbito laboral y el ámbito de la prevención en general de los riesgos laborables como pues el ámbito de la prevención de los accidentes de tráfico en general.
Jesús, si somos realistas, crisis es igual a más inseguridad. No te pido lo que quieres que ocurra, lo que tú deseas, sino lo que temes o lo que crees que en la realidad pasa. ¿Más crisis, más inseguridad, más accidentes?
Bueno, pues si vemos las cifras desde el punto de vista general, y la semana pasada pues la directora general de tráfico nos hablaba de una reducción del 8% en el número de fallecidos en España en 2012 con respecto a 2011, lo cual son relativamente hablando pues buenas noticias, pero sí que es verdad que hay una preocupación creciente por la crisis, aunque no tengamos todavía pues no sé, una estadística o un indicador que nos diga lo que está pasando. El otro día también estábamos impartiendo pues un curso principalmente pues a funcionarios aquí en Fundación MAFRE, y una de las cosas que nos decían es que ahora hay muchos más trabajadores que intentan llegar al trabajo, como decían ellos, dopados con el lonotil o con los antibióticos, y que antes se quedaban en casa, y pues porque, digamos, ahora se les descuenta una parte del salario, ¿no? Y
pero tanto como para que lo hayáis notado, ¿tanta diferencia hay? ¿Estadísticas, sí?
En estadísticas todavía no, pero esperamos que no se llegue a producir, digamos, lo que sí hay es una preocupación, pues, digamos, en las personas, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, pues, efectivamente, nosotros participamos en un proyecto europeo, se llama PRACE, financiado por la Comisión Europea, en el ámbito de la seguridad laboral, y uno de los aspectos que se quieren identificar para el año que viene, junto con autónomos, junto con pequeñas empresas, pues es precisamente los efectos de la crisis. Ya sabemos que con la crisis, pues, los retrasamos más el cambio de neumático, el cambio de coche, los márgenes de beneficio, cuando existen, se reducen, la competitividad aumenta, las condiciones laborales se deterioran, y bueno, y ahora que hablamos de este tema, pues precisamente la organización del trabajo y el modo en que el empresario, tanto si es autónomo como digamos si tiene trabajadores a su cargo, organiza los horarios, pues evidentemente es algo fundamental, ¿no? La persona, digamos, que tiene que entregar pues una serie de paquetes y que, digamos, apenas tiene tiempo pues casi lo último que necesita que le recuerden es la seguridad vial, cuando en realidad es donde tiene más riesgo probablemente a lo largo de todo el día.
Pero fíjate qué monstruosidad que esto llegue a generación de riesgo de tráfico, cómo pasamos, como siempre en el país del péndulo, de un extremo a otro y del cachondeo que era aquí el absentismo laboral antes, a este otro extremo tremendo, en el que me dices que la gente, como tiene que ir a trabajar como sea, aunque esté mala, va medicada y va dopada. Esto es tremendo.
Sí, sí, bueno, la verdad es que es una conversación normal, ¿no? Yo el otro día, pues en el parque de donde llevo a mi niña, con otros padres, pues también decían, claro, es que ahora no está la situación como para cogerse dos días o como para...
El problema es que antes estaba siempre para cogerse los que fuera, ese era el problema, ¿eh?
Eso es. Lo has dicho tú muy bien, aquí somos un poco un péndulo que casi nunca está en medio y siempre está en un extremo, ¿no? Y bueno, afortunadamente sí que tenemos herramientas y vamos trabajando y a lo largo de los últimos años ha habido, digamos, pues un plan tipo de empresas propuesto por la Dirección General de Tráfico, una guía para el Consejo Sanitario relacionado con el trabajo, también elaborada por la Dirección General de Tráfico, una guía para la inspección de accidentes de trabajo preparada por el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, una página web, si me permites decirlo, elaborada por Fundación MAFRE, que es seguridadvialenlaempresa.com, donde, digamos, hay seguramente pues la mayor cantidad de recursos disponibles en castellano para las empresas. Hemos traducido estudios extranjeros. Hay una sección donde una empresa, tanto sea grande como pequeña, puede obtener un plan de seguridad vial en la empresa. Hay cursos de formación. Ahora, pues también estamos insistiendo mucho en esta nueva norma ISO, que digamos es una norma, pues ya sabemos que las empresas tienen que tener la ISO 9000 de calidad, la ISO 14000 de gestión medioambiental, pues ahora aparece, y AENOR la ha traducido y la ha presentado a principios de este año, la ISO 39001, que le dice a las empresas cómo pueden organizar su prevención vial laboral. Hay un índice y al final, pues evidentemente, va orientada a un proceso de certificarse. Y otra de las novedades que nos contaban en la jornada recientemente organizada junto con el European Transport Safety Council, perdón por el inglés, con el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte en Valencia, pues es que ya hay licitaciones, digamos, públicas, donde se va a exigir que las empresas, cuando va a haber un gran movimiento de mercancías o de personas, pues estén certificadas con esta nueva norma ISO 39001.
Gente, eficiente, preocupándose por la seguridad vial. Creo que no debemos tener empacho en decir que siempre serán demasiados muertos, pero que en España lo estamos haciendo bien, y hay que decirlo. Lo mismo que nos sobra empacho a la hora de decir, cuando decimos cosas que están mal en el mundo laboral, como es la disposición al trabajo de buena parte de la gente y la alergia a la palabra esfuerzo. Huyamos de lo políticamente correcto y, si, desde luego, si no decimos que está mal, no lo corregiremos nunca. Bueno, pues lo del tráfico se está haciendo bien, pero el número de muertos siempre va a ser demasiado alto, obviamente. Todos los muertos nos sobran. Nos quedamos con tres pinceladas. Primera, hay empresas, fíjense, que no tienen, nos dice Jesús Monclús desde la Fundación MAFRE, prácticamente accidentes mortales fuera de los de tráfico. Hay algunas que es que no tienen ningún otro, solo estos. Se trata de que ningún empleado vaya inseguro, entrando ni saliendo de allí. Tampoco los subcontratistas, ningún empleado. Y lo tercero, la página de seguridad, repítela, por favor, que no me ha dado tiempo a anotarla.
Seguridadvialenlaempresa.com.
Tan sencillo como eso. Y si no, pues claro, al darle al buscador a seguridad vial en la empresa ya le sale. Muchísimas gracias, Jesús. Espero verte un día pronto por aquí, por nuestros estudios, de manera que con mejor sonido podamos hablar con más calma. Un abrazo, Jesús Monclús, gracias.
Otro abrazo, Rafa, un placer.
Gracias por su compañía y sobre todo por su confianza. Hay muchas radios, pero ustedes están en esta ahora. Gracias en nombre de Lourdes. Que los amigos sean muy felices y sobre todo siempre, sea cual sea la vereda y haya sombra o no en ella, sea cual sea la luz, ¡vayan con Dios!
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero, un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. los locos conocidos. Prefiero querer a poder palpar a pisar.